desde ayer y hasta mañana se está celebrando en Badajoz las vigésimas jornadas artilleras España en el mundo cultural universal. Unas jornadas que, como podemos decir y decimos siempre, son de gran raigambre y de gran tradición en nuestra ciudad, una ciudad eminentemente militar, como no puede ser de otra manera, Badajoz. Ayer, para abrir este ciclo, teníamos a un verdadero maestro de esto y que además es el presidente de la Asociación Escritores con la Historia. Es el periodista y escritor Antonio Pérez Henares. Chani, muy buenas tardes, bienvenido a la cadena COPE.
Bienvenido, colegas.
Aquí encantado de tenerte. Bueno, ¿qué tal fue esa apertura ayer del ciclo de jornadas artilleras?
Bueno, era un día muy especial, además, para ellos. Era el 2 de mayo y, lógicamente, hasta una parada militar, porque no hay que olvidar que los dos capitanes, David y Velarde, que iniciaron la sublevación del 2 de mayo en Madrid contra la invasión francesa, eran artilleros.
Eran artilleros.
Y claro, son los héroes de la artillería. Y fue un maravilloso día para empezar. Escritores con la Historia es que desde el año pasado ya estamos colaborando con los artilleros. Y la verdad es que es un honor y un privilegio poderlo hacer. Yo lo pasé en grande por la mañana y por la tarde espero que la gente lo pasará bien en Capitanía. Lleno estuvo.
Lleno estuvo el aforo. Chani, ¿conocías Badajoz? ¿Has venido más veces por aquí?
Sí, precisamente. Primero una asociación que hay aquí, que es la Asociación Alfonso IX, que tiene para mí muchísimo interés. Y he ido entrando en contacto con... Vine a dar una conferencia a esta asociación, luego he ido entrando en contacto con un montón de asociaciones culturales. A mí Badajoz me ha sorprendido muchísimo. Yo la conocía levemente, había estado una vez, ahora estoy viniendo mucho más. Y bueno, no me voy a perder, tengo que subirme al museo de la Alcazaba porque a mí que me encanta la arqueología y bueno, incluso la prehistoria y tal, pero los últimos descubrimientos que se están haciendo en Extremadura sobre el mundo tartésico están revolucionando absolutamente la idea que podemos tener. Para mí van a ser esenciales. Y las veces que he estado en el museo de allí, en el museo de aquí de Badajoz, lo que hay de ahí, tanto tartésico como visigodo, no lo hay en muchos sitios de España, si lo hay en alguno. Y la verdad es que es un museo que me encanta. Como ves, poco a poco me voy haciendo.
Bueno, son tus grandes pasiones, ¿no? La época prehistórica, la paleontología, arqueología, ¿no? Con aquellas nublares. Y también lo militar. Badajoz lo tiene todo porque, lo decíamos antes, es una plaza eminentemente militar.
Bueno, ayer, fíjate, ayer estuvieron oficiales y portugueses que vinieron a la conferencia, porque sí, tiene una relación muy estrecha. Y yo estuve hablando de algo que también tiene tanto que ver con Extremadura, claro. Estuve hablando del inicio, o sea, del descubrimiento y exploración y conquista de América con mi nueva novela, La Española. Y claro, salen portugueses por todos los sitios. Digo, perdón, extremeños.
Claro.
¿Y qué extremeños? O sea, fíjate, tres que estuvieron en La Española. Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico. En La Española, aunque la gente los sitúa en otro sitio posteriormente, estuvieron nada menos que Cortés y su primo Pizarro.
¿Ah, sí?
Sí. Pizarro, la gente no sabe que Francisco de Pizarro era el teniente de Balboa, o sea, iba el segundo después de Balboa, y del perro de Balboa, que se llamaba Leoncico, que entraron en el Pacífico a tomar posesión del mar. Va primero Vasco y el segundo va Pizarro, que es su teniente. Claro, de Pizarro inmediatamente lo asimilamos a Perú, ¿no?
Claro.
No. Era un viejo rodelero ya cuando fue a Perú. Y Cortés estuvo en La Española, donde tuvo algunos líos de los que solía tener Cortés antes de convertirse en el mejor militar y estratega de la historia de la humanidad, pues, en fin, le gustaba bastante a las señoras y, por lo visto, las señoras a él. Entonces solía haber problemas con los maridos. Y tuvo algunos en Santo Domingo y en Cuba se hizo... Ya todo, era el tío más rico de Cuba cuando se va para México. Yo he buscado esa otra parte de ese principio de lo que fue... el descubrimiento, a partir de la isla de la Española, ahora son Santo Domingo y Haití, donde en la taberna de uno de los bares de Puerto Zama te podías encontrar a todos estos, más a los Colón, los Pinzones, los Niño, Ojeda, Ponce de León, y tantos y tantos. O sea, gente que hoy son historia de la humanidad, pues compartiendo una cubierta de un mismo barco, una batalla o un jarro de vino.
¿Por qué había tantos extremeños en la conquista de América?
Bueno, hay varias. Primero, porque yo creo que fue una gran salida para mucha gente. Hay que meterse. Nunca se puede juzgar con los criterios actuales. La estupidez actual del presentismo, de querer juzgar hasta el homo habilis por criterios actuales y tener que estar, no, perdón, porque nosotros tendríamos que pedir como cromañones perdón a los neandertales. Y claro, de ahí sigue. O sea, pues las cosas son... Ahí había muchos elementos. Se había acabado la Guerra de Granada, con la Reconquista de Granada. Muchos hidalgos y muchas gentes que habían estado ahí combatiendo, de alguna manera, como que se quedaron sin trabajo. Algunos fueron a Italia, que empezaron y han empezado las broncas con los franceses, ya la imagen del gran capitán, y América abrió. Ten por cuenta que América fue, en principio, una cosa más vinculada a la corona de Castilla. Y Castilla, eran Castilla y Aragón, ahora tenemos comunidades, pero Extremadura estaba ahí. Uh-huh. En esa corona de Castilla, cerca además de donde se producía el embarque, que era en Sevilla.
Claro.
Y entonces, y luego fueron hidalgos en muchas ocasiones, que hay que entenderlos, era gente que para ellos ensanchar los reinos de su majestad era un elemento que estaba en su cabeza, cuidado, como la idea de Dios, que era la medida de todas las cosas, y el honor y la fama, y por supuesto el oro, la ambición y la codicia, pues claro, las pasiones que han movido a los hombres a lo largo de ahí. Y efectivamente, luego, gente de segundones de familias, gente que en un momento determinado huía de la pobreza o buscaba un futuro, pues para allá que fueron. Y te pongo el caso. Cortés era un hidalgo de una familia media, incluso tirando alta. Pizarro era de una familia hidalga, pero él era el bastardo. Balboa era también un hidalgo que va para allá, un real mozo, por cierto, según lo describen, y estos solo son un ejemplo, pero también fue mucha gente que no conocemos los nombres, pero que estuvieron, y que eso también te da para la novela, porque tuvo que haber taberneros y grumetes y la gente que, pues eso, que iba a buscar pues una vida, yo diría que donde tuviera una mayor oportunidad que la que podía tener en su tierra.
¿Nos merecemos los españoles la leyenda negra?
No. Vamos a ver. En realidad, quienes nos cargan con la leyenda negra... Vamos a ver. ¿Dónde quedan hoy población indígena en toda América? Exactamente donde estuvo el Imperio Hispano. Hasta proporciones del 80, incluso del 90% son o mestizos o indígenas. Busca un indio al norte de Río Grande. No. Primero por dos elementos. La fabulosa reina Isabel, una adelantada de su tiempo, dijo que los indios no podían ser esclavos, porque eran súbditos de la corona de España y por tanto no podían ser esclavos. Trampas se hacían los conquistadores. Sí podían esclavizar los que teóricamente se habían alzado contra la corona, eran rebeldes y tal. Había alguno que decía, pues todos rebeldes, pero cuidado. En ese sentido la corona fue muy dura. Las historias con Colón empezaron a ir mal por traer indios esclavos. Y luego hubo conquistadores sometidos a juicios de residencia que acabaron muriendo en la cárcel, como Nuño Beltrán de Guzmán, el fundador de Guadalajara. O sea, fíjate. Y luego hay otro elemento, los matrimonios. Los matrimonios mestizos son desde el primer momento algo normal. Ojeda se casa con una indígena, Ponce de León, que era el señor que... el más noble, el que había llevado de paje la brida del católico cuando entra en Granada. Casado también, sus hijos. Tal. Y en 1514 queda absolutamente certificado y legalizado que los herederos son exactamente los herederos como si fueran de todo el día y del pueblo con más regambre de Castilla. Eso, ¿sabes cuándo se permitió el matrimonio interracial en Estados Unidos? En 1967. O sea, y resulta que los que no han dejado un indio vivo y decían que el mejor indio era el indio muerto, nos llaman a nosotros genocidas. Y los que han sido los racistas por antonomasia, nos llaman a nosotros. Es un poco, hombre, claro que fue un descubrimiento y una conquista, pues claro. Y claro que hubo en determinados elementos atrocidades. Pero en comparación, la corona de Castilla hace un imperio a la romana, lo que quiere replicar España allí, no colonia, y los que hay allí son gente de menor condición y aplastables, porque la idea anglófila es esa. Sin embargo, hoy la leyenda negra, por desgracia nuestra, aunque no se la crean por el mundo, sí se la creen y la predican los dirigentes populistas y extremistas de toda Iberoamérica, y terriblemente también es predicada aquí incluso en colegios y universidades por segmentos que se consideran a sí mismos progresistas y tal, cuando lo que son una piña de ignorantes.
Totalmente. ¿Cuántas películas habría de Hernán Cortés, de Pizarro o un poquito más adelante de Blas de Lezo si Hollywood hubiera estado en Madrid, por ejemplo?
Pero tú fíjate, el hecho más trascendental de la historia de la humanidad es el descubrimiento de América. Es lo que ha cambiado la humanidad y el concepto del mundo. Al poco de eso es cruzar ese continente. Y a poco de eso circunnavegar el mundo. Eso hace que el mundo fuera y cambiara de una... Cada barco que llegaba a Sevilla cambiaba el mundo. Bueno, pues de eso nada. Y escucha. Y a veces lo que hacen casi es mejor que no lo hicieran. Porque menos mal que Puy de Fou, ahora esta maravillosa representación que hay en Toledo, pone en valor y con belleza y emoción retazos de la historia de España. Lo han tenido que hacer los franceses. Puy de Fou, eso, y a mí hay un vicepresidente español y me alegro muchísimo, pero de vez en cuando dices, pero ¿cómo podemos ser tan estúpidos, porque sabe lo que estamos haciendo con eso? Insultar a nuestros abuelos. O sea, cuando insultamos a nuestra historia de esta manera continua, desde la ignorancia más atroz, porque el problema de este es ignorancia, ¿qué es lo que estamos insultando? A nuestros propios antepasados, a nuestros abuelos. Y yo creo que la población española, las gentes españolas, están hartándose cada vez más de que se insulte a sus abuelos.
¿Esto siempre ha sido así o es algo que viene del siglo XX para acá?
Esto es nuevo y desde hace poco. He de decirte, por ejemplo, que en la izquierda española, de la que yo formé orgullosamente parte, cuando era una izquierda que llevaba... Oye, los partidos de izquierda se llamaban Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España. Y la idea de España estaba en la izquierda y de qué manera. Mira, uno de los grandes y el último gran historiador de la historia de España es Claudio Sánchez Albornoz. Hoy le llaman facha. Don Claudio fue el último presidente de la Segunda República en el exilio. Y esta banda de ignaros insultan a esos grandes historiadores de manera continua. ¿Por qué? Porque están metidos en lo que es la enfermedad esencial del sectarismo. Y como es un elemento ideológico, tienen que cargar ahí. Pero la verdad es que yo veo mucha esperanza. Porque la respuesta que está dando crecientemente la sociedad española es cada vez mayor. El hecho de que la novela histórica sea lo más leído en estos momentos y que casi el 30% de los libros de ficción que se compren sean de novela histórica, significa que la gente busca lugares donde no se insulte a sus abuelos.
Novela histórica que además la tenemos con Chani, pero con esa asociación de escritores con historia, que me decías además que vais a estar muy prontito en Extremadura de vuelta.
De vuelta. O sea, mañana, o sea, hoy actúa Gil Soto, que es miembro de nuestra asociación, en las Jornadas Artilleras. Mañana actuará José Ramón Sala, que es un joven escritor que ha ganado el premio Pozuelo y Escritores con la Historia, con una historia sobre los tercios de Castilnovo fenomenal. Pero el 15 volvemos para una cosa que se está haciendo con Caja Almendralejo, que comenzará en Badajoz, estará Isabel San Sebastián con Rafael Acano, aquí se irá a Cáceres, donde estaremos Pepe Calvo Poyato y yo, y terminaremos en Almendralejo, donde estará Jesús Sánchez Adalid, que es el gran referente de las letras andaluzas. Sin
menoscabo.
Extremeñas, que he dicho andaluzas, madre mía. Si me está oyendo, disculpa, señores extremeños. Jesús, sin desmerecer a Gil Soto o a Rafael Cano, pero claro, es un gran referente de la novela histórica Jesús y de nuestra asociación.
Bueno, pues más que nunca, de verdad, Chani, me estaría toda la mañana aquí hablando contigo. El momento para nuestros oyentes lo tienen en La Española, precisamente, el último de los libros de Antonio Pérez Henares, que con el que pueden disfrutar de esa aventura, de una parte de esa gran aventura de los españoles en América. Muchísimas gracias, Chani.
Muchas gracias a vosotros, a ti y a la COPE.